Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, gracias Señor, porque llegamos sanos y salvos a esta reunión, Señor. Gracias porque tú tienes tus ángeles cuidando nuestra camioneta. Tú tienes tus ángeles cuidándonos, nosotros aquí, y permitiéndonos que hagamos una reunión libres de todo temor de que vengan a allanar la casa y a sacarnos y que no nos permitan hablar de ti, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos das de poder hablar libremente de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestras mentes, nuestros corazones también tengan la puerta abierta para recibirte y no estén llenos de bichos que allanan por ahí y que nos distraen, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres soberano, Señor, y queremos que seas soberano siempre en nuestra vida y sobre todo en este momento para recibir tu palabra. Gracias porque inspiras a Filip en transmitir lo que tú quieres que nos transmita, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.
Amén. Así que en Tito 3, de versículo 3 a versículo 6.
Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes y extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador.
Aquí tenemos un pasaje que nos habla de el antes y del pues, y del después. La realidad es que estábamos esclavizados por el pecado. Eso era nuestra situación antes, esclavizado por el pecado. Fuimos salvados por Jesucristo. Fuimos introducidos en una nueva vida. Fuimos cambiados por el lavamiento de su Espíritu Santo. La regeneración que viene por el Espíritu Santo. Y Dios quiere que vivamos en esta regeneración. Él no vino para hacer gente malos, buenos, pero para transformar muertos en vivos. La gran diferencia. La religión trata de mejorar el hombre malo, tratando de domarlo para aprenderle nuevos trucos para que parezca bueno, siendo la misma materia, fétida, corrupta, incapaz del bien. Y muchas veces caemos en la trampa de tratar de mejorar nuestro comportamiento en lugar de perseverar en la unción del Espíritu Santo que nos da la libertad frente a la esclavitud del pecado y la renovación por de nuestra inteligencia por el Espíritu. Ahora vamos a ir en un pasaje muy conocido en los Evangelios, en Mateo 5. El principio del sermón en la montaña. Vamos a ver cómo Jesús introduce este sermón. Mateo 5, 1 a 3. ¿Qué lo encuentran? Mateo 5, 1 a 3.
Cuando vio la multitud, subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados son los pobres en espíritu. Así empieza ese sermón de la montaña. El sermón de la montaña, si lo lee, van a ver que parece una montaña mismo. Hay tantos versículos, bajando el capítulo 5 y 6 de Mateo, van a ver que es un desafío mismo a nuestra manera de vivir. Cuando dice, Dios dijo que no matarás, pero si trata a tu hermano de loco, lo asesina como si lo había matado. Escucharon que dijo que no codiciará a la esposa de tu vecino, pero si la mira solamente con deseo, ya es como si había tenido relaciones sexuales con ella, etcétera, etcétera. La vara está puesta muy alta. El Antiguo Testamento dio definiciones y Jesús nos puso una vara mucho más alta. Hasta nos dice, si su justicia no va más allá que la justicia de los fariseos, etcétera, etcétera, no entrarán en el reino de Dios. Puso la vara mucho más alta, pero empezó ese discurso en el sermón sobre la montaña con esas palabras: Bienaventurado lo pobre en espíritu, porque el reino de Dios, el reino del cielo, es de ellos. Los pobres en espíritu. ¿Qué son los pobres en espíritu?
Lo que está en Cristo,
eso sí, por supuesto. Todos los que no están en Dios son pobres en espíritu, pero a lo mejor no lo saben. A veces se cree que los pobres en espíritu son los tontos, y no son los tontos. La palabra pobre aquí es bastante interesante, viene de otra palabra que quiere decir encuclillarse. Pobre es que es sinónimo de humillarse. Los que están listos para servir, los que tienen un espíritu que es dócil y que son capaces de ser enseñado. Los pobres en espíritu son la gente que no creen que lo tienen todo ellos, que saben que necesitan de Dios, que son capaces de recibir. Imagínate si en su refri conservan todas las botellas vacías. Necesitan comprar leche fresco, pero tienen 50 botellas de leche vacía. Hay que vaciar primeramente el refri de todas estas cosas que no sirven para poner las cosas dentro que sirven. Parece obvio. Pero en nuestras vidas parece que no estamos tan inteligentes que eso. Que tantas veces conservamos un montón de principio mundano, de funcionamiento humano, y tratamos de agregar más encima algunos principios cristianos, en el mismo plan de funcionamiento. Tengo mis doctrinas humanas, mis pensamientos culturales, y más allá pongo un poquito de cristianismo encima y voy a tratar de vivir bien y de complacer a Dios con eso. Pero Dios no nos ofreció un evangelio así. Nos dijo, ustedes estaban esclavizados por estas antiguas maneras de vivir. Ahora yo he venido para salvarlos por el renovamiento por el Espíritu Santo. Una nueva vida, una nueva manera de funcionar, a donde ya no vamos a funcionar como antes, con reglas, con principios, con tratar de mejorar nuestro comportamiento. El desafío de Dios es recibir esta realidad que nosotros no servimos para nada. Y recibir, una vez habiendo evacuado esta manera de funcionar, la gracia de Dios suficiente para vivir día a día alimentado por su Espíritu. Dios quiere que seamos alimentados. Él quiere que seamos viviendo con otros principios. Pedro, uno, primera de Pedro 3, 5 y 6.
5.
Primera de Pedro 5 y 6.
Asimismo vosotros, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y revestíos todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Y ahora, ¿pasa que paralelo de Santiago?
No. Humillaos, pues, vos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte al debido tiempo.
Y Santiago 4:4, lo siguiente.
Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemiga con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponéis que en vano dijo la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará de vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará.
Dos pasajes que nos hablan de la realidad que Él da mayor gracia a los humildes. Resiste a los soberbios. Nos llama a tener una actitud de, hasta de llanto frente a nuestra inutilidad, a nuestros límites, y esperar en Dios esta renovación, esta exaltación, de acercarnos a Dios, de someternos a Dios, de resistir al diablo. Es un principio que es primordial en la vida cristiana, de ser capaz de hacer la diferencia, de hacer la separación, de recibir ese renovamiento, de vivir de la unción de Dios. Realmente estamos envenenados por una vida de doble ánimo, a donde tenemos esta mezcla de la vida humana y de la vida cristiana, a donde no esperamos en Dios realmente una porción suficiente para vivir sabiamente mi día y mis decisiones. Y estamos mezclando todo el tiempo estos principios. Y estamos tratando de complacer a Dios. Estamos peleando para ver un cambio de vida en nosotros. Pero la realidad es que nos quedamos todo el tiempo corto. Porque Dios resiste a los soberbios. Si trato de cumplir la ley de Dios con mi propia fuerza, voy a quedar corto. No voy a llegar nunca. No va a ser posible de ver en mí florecer esos sentimientos que estaban en Jesucristo. En la cruz, sirviendo, dando su vida, siendo entregado a la obra. Si no, dejo de lado esos principios humanos, esta sabiduría de este siglo. Es tan importante de entender que Él nos llamó a una vida nueva. Al alcance de la mano, pero hay que vaciar al refri antes. Entre una vida que florece en Cristo y una vida estéril en Cristo hay algo como 30 centímetros, de la cabeza al corazón. Una vida, una fe de vida solamente en el cerebro, en el manejar, en el controlar, en el disciplinar, en el estudiar el funcionamiento, en teología pura y dura, para tratar de poner cada cosa en su lugar y aplicar en mis miembros estos principios por la fuerza de mi cerebro, me va a llegar a una sequía. Necesitamos la unción de Dios. Cristo vino, murió en la cruz, resucitó y nos dio su Espíritu para que seamos capaces de vivir una vida nueva. El Evangelio está completo en Pentecostés. No, en la cruz, no la resurrección solamente, no la ascensión, como hemos hablado de la ascensión por la exaltación de Cristo, pero en Pentecostés ya nació la iglesia, ya en Pentecostés el ser humano como género entró en una nueva era, viviendo por el Espíritu, renovado por el Espíritu, tiene una capacidad en sí de caminar en novedad de vida, de poner sobre sí la vida nueva. De qué es Cristo, la vida de Cristo, Cristo en mí, la esperanza de la gloria, la vida nueva, esta realidad manifestada en nosotros. En Mateo 23:12.
Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado.
El beneficio de humillarse. Humillarse no es ponerse, yo soy un pobrecito malo, y golpearse como las viejitas pechoñas de los pueblos. No es eso la humillación. La humillación es una aceptación de la realidad, de la sabiduría de Dios frente a mi inutilidad frente al mundo espiritual. Tenemos cualidades humanas, y está bien. Hay gente inteligente, hay gente un poquito menos inteligente, hay gente que tiene dones así, dones allá. Eso está bien, no estamos hablando de eso. Pero en lo que es la vida espiritual, estamos inútiles. Muchas veces estamos confundiendo las cualidades humanas y el mundo espiritual. No es porque alguien está inteligente que será una persona muy espiritual. Y muchas veces son la gente humilde que tiene más capacidad, humilde en la carne, que tiene más capacidad para recibir el don de Dios para la vida espiritual. Y si se ven las iglesias, muchas veces son gente bien simple. Y si ven los apóstoles, estaban súper simples. Y de hecho, los judíos decían, ¿de dónde les vinieron esa sabiduría en Pentecostés? No son pescadores, no son nazareños, no son gente sin cultura. ¿Qué le pasó a esta gente para que salgan de su boca tanta maravilla? Que el mundo espiritual y el mundo carnal son dos cosas diferentes. Es cierto que nuestro espíritu humano está llamado a contribución para entender, para pensar con Dios y para reflexionar, para analizar. Necesitamos nuestra inteligencia, pero nuestra inteligencia y capacidad de analizar y de pensar con Dios de manera plana, de ver de qué se trata, no es eso la vida espiritual. La vida espiritual va mucho más allá. La vida espiritual es mi capacidad de recibir la gracia de Dios para hoy. Es de vivir en la esperanza de la gracia de Dios para hoy. Es de ver una situación y de no solamente analizarla con A plus B más C igual y está igual a Y con los teoremas de la Tatay. Pero de saber que Dios va más allá que la realidad natural. No es encerrar a una persona en un molde que él es así, que yo lo conozco. ¿Qué conoces tú? ¿No? ¿Acaso no conoces al Dios de esta persona? ¿No? ¿Acaso no conoces la capacidad que esta persona tiene en Cristo para cambiar de vida? ¿Para hacer que el día de mañana va a abrir ojos así de grandes como platos? Porque no va a creer tus ojos de las maravillas que va a haber en esta vida. La esperanza en Cristo, la realidad del poder de Dios manifestándose en gente. Muchas veces tratamos de poner el Evangelio en una caja, de razonamiento. Hasta aquí va, hasta aquí, eso lo puede Dios, esto no lo puede Dios. No, hay nada que es imposible a Dios. Ni para los otros, ni para mí, para mi propia vida. A veces nos desesperamos de nuestra incapacidad espiritual. ¡Qué bueno! A eso tenemos que llegar. Saber que somos inútiles espiritualmente. No podemos llegar a ninguna dignidad por nosotros mismos. La vida de Cristo en nosotros es la única solución. Y si estamos acuclillados espiritualmente, Señor, sí, tú estás humillado espiritualmente. Tú, solamente tú, puedes en mí. aquí vamos a empezar a ver la gloria de Dios en nuestra vida. El crecimiento espiritual no es creerse más capaz y más capaz y más capaz día a día, como el crecimiento en una en profesional, por ejemplo. Cuando empiezo con el trabajo como aprendiz, no soy muy seguro de mí. Y después de algún tiempo, los movimientos, los gestos que necesita mi oficio se me vienen y me pongo más seguro. Y al final yo soy un profesional. La vida espiritual es todo lo contrario. El nuevo convertido está lleno de soberbia. Yo conozco a Dios y se va con mucha gran teoría y quiere cambiar el mundo entero y se la cree. Y más vamos adelante, más vemos que realmente somos inútiles. Y que los únicos frutos dignos de Dios que florecen en nuestra vida son los frutos que aparecen cuando realmente somos humillados. Cuando sabemos que necesitamos de Dios. Cuando sabemos que solamente Él es capaz. No es una situación confortable. Pablo descubrió eso cuando dijo, y parece que la gracia de Dios se manifiesta en mi debilidad. Dice, me glorifica aún más en mi debilidad para que la gloria de Dios sea manifestada. Es una lección que es difícil de aprender. No vamos a llegar a aprender más. Vamos a conocer más al Señor, a conocer su carácter. Y para eso sirven los cursos que toman las mujeres, por ejemplo, en McKinsey. Es para conocer más el carácter de Dios y reconocer su voz y tener una sensibilidad espiritual para reconocer lo que es de Dios y lo que no es. Pero nunca nos va a permitir de hacer la economía de la unción del Espíritu Santo para vivir la vida espiritual mañana. No estamos aprendiendo más para ser independiente. Estamos aprendiendo más para estar más dependiente de Dios, pero conociendo su voz y siendo capaz de caminar con Él en este camino, tomando el yugo de Cristo, teniendo una oreja atenta para escuchar su voz, reconociendo su voz, aprendiendo su voz. Es tan lindo de aprender esa lección, porque ¿saben qué? Nos va a salvar de mucha desilusión. En el mundo de hoy, en las iglesias brillan los que tienen la boca más grande, los que saben más cosa teórica. Y yo sé que muchos pastores, muchos jóvenes miran la posición como pastor como siendo la posición para alcanzar, siendo jefe, siendo el que maneja. Pues saben que los pastores manejan mucho menos a veces que lo otro. Los pastores tienen que estar a la escucha del Espíritu Santo y ser ellos manejados por Dios, paso a paso. Porque el pastor que maneja, el pastor que tiene su estrategia, el pastor que pone el Espíritu Santo en una botella y dice, ya que eso es mi estrategia para hacer crecer la iglesia, vamos a hacer eso, va a salir con una iglesia carnal. Una iglesia hecha a fuerza del hombre, a donde no se necesita el Espíritu Santo para caminar día a día, y gente que va a ser fruto de su ministerio, que no tampoco van a conocer la voz de Dios, y va a ser un fracaso. Porque el día que el pastor manejador se va, la cosa se va en todo lado. Y eso no es la iglesia. La iglesia es la reunión de los cristianos que quieren caminar por el Espíritu Santo, dirigido, conducido por su espíritu. A mí me gusta ver que empieza Jesús el sistema por ese versículo. Bendito los pobres en espíritu. Es tan importante de realmente tener eso en la cabecera de nuestro día. No sé, Señor, no sé. No voy a decirles lo que tú piensas, Señor, necesito la unción necesaria para hoy día. La gracia de Dios es el don de Dios para vivir mi día, mi respirar, mi pensar. Y tenemos que confesar que muchas veces no contamos con Dios. Estamos funcionando en piloto automático, con el recuerdo de lo que Dios podría pensar y no estamos atentos a la voz de Dios. Voy aquí, voy allá. Pensar, dirigir, hablar, compartir, meditar, trabajar, tener gozo, tener tristeza, orar, la realidad de la sustancia de mi vida necesita la unción de Dios. Para ver el reino de Dios aplicado en mi vida. Este sermón en la montaña no está hablando del futuro celestial, está hablando de la vida real de los hombres, de los desafíos de los hombres, de la oración, de la relación de la iglesia, la relación en el pueblo, la relación con la plata, etcétera, etcétera. Trata todos esos asuntos que son bien humanos. No, estos son asuntos de más allá. Son asuntos humanos que tenemos que vivir espiritualmente. La vida espiritual y las decisiones espirituales se aplican en el diario vivir. No es porque no estoy en la iglesia que no tengo que ser espiritual. No es porque no estoy ahora en una reunión de oración o de estudio bíblico como ahora que no necesito del Espíritu Santo. Para ir a mi trabajo, para luchar en contra del aburrimiento. Vivir una noche como el Johnny de Mike Encio, que está trabajando de noche, fraternamente sana, durante de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, tener un pensamiento claro y no dejar su espíritu ir en cualquier lugar. Y necesitamos el Espíritu Santo. Para perseverar en sus estudios necesitamos el Espíritu Santo. ¿Eh? Anota eso, Katy. Subrayado.
Para los estudios también.
En cualquier aspecto, para perseverar en un trabajo como el del David, que a largo plazo de su tesis para terminar su estudio, necesita el Espíritu Santo. Y no es porque el tema se trata de la palabra de ellos, el tema sería de los pescadores de Valparaíso, como la marida, también necesita la perseverancia, el pensamiento claro del Espíritu Santo. Necesitamos la unción de Dios. Felices, bendecidos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bendecidos los que entendieron que hay que vaciar el refri de todas estas cosas, manera de pensar antiguas que nos sirven para poner las cosas nuevas dentro. Que no viven con una vida embarazada de muchas cosas que nos sirven, que hicieron capaz de echar afuera los pensamientos del mundo. En Santiago dice claramente, el amor del mundo es enemistad contra Dios. Él resiste a los soberbios, soberbios que se van, vienen con sus principios y que quieren agregar a sus principios algo de olor a Dios. No, bendecidos son, mayor gracia da Dios a los humildes, a los pobres en espíritu, que reciben. Que saben recibir y que saben que aquí está el tesoro de la vida nueva. Hay un desafío tan grande. Realmente es un desafío de poner en práctica un mensaje así. Pero para eso necesito una revelación de nuestra pobreza. Porque todos, como dijo Gloria, todos son pobres en espíritu. ¿Cuál hombre tiene valor en sí mismo espiritualmente? Ni uno en la tierra. Ni uno es capaz espiritualmente, pelado, sin Dios, así, como ser humano. No hay esperanza. Puede hacer los saltos que quiere, dormir sobre una cama de clavo, o hacer meditaciones trascendentales si quiere. Sin la unción del Espíritu Santo es pobre el espíritu. Pero pobre, el problema es que la gente no lo sabe. Y viven como si lo tienen todo, que ya lo saben todo, y no son capaces de hacer el espacio necesario para recibir la unción de Dios y la sabiduría divina. Es una advertencia y una bendición esta noche. Advertencia para no contar sobre nuestras propias fuerzas, no contar sobre la unción de ayer, sobre lo que he conocido ayer, sobre mis costumbres cristianas. Y una bendición si entendemos este mensaje para tener una llave increíble para recibir el necesario para mi día. La educación de Josué, necesitan de Dios día a día, eso lo saben. Y a veces es complicado decir, pero situaciones complicadas nos conducen a la humillación. Y esta humillación nos da como beneficio una de darnos cuenta que realmente necesitamos de Dios. Pienso en tu mami con Simón. Todavía tiene pelo, pero tiene varios para sacarse, tiene tiempo para sacarse los pelos todavía con ese chiquillo. Y quiere decir lo que ha tenido que sacarse los pelos contigo. Por suerte que lo crees.
Todavía quedan unos cuantos.
Pero es cierto que las decisiones son difíciles. Estos momentos donde no sabemos cómo hacerlo, a dónde estamos desnudos, señoras, caídas, callejón sin salida, son los momentos a donde somos capaces de recibir a Dios. Y tenemos que confesar que esos momentos son los momentos lo más alto con nuestro Dios. Yo sé que en la dificultad que he tenido con mi esposa, cuando me he encontrado en mi pieza llorando, Señor, ¿cómo puedo amar a mi esposa? No sé cómo amarla. Yo trato de amarla y no me recibe. Esto, ¿sabes? La trato de hacerle bien, hago el mal que no quiero. Y maldito sea. Como Pablo, Romanos 7 me identifico mucho. El bien que quiero hacer no lo puedo hacer, y el mal que no quiero hacer lo hago. ¿Quién librará de este cuerpo de muerte? Bendecido sea Dios que nos dio el Espíritu Santo. Empieza Romanos 8:2. Frente a nuestros fracasos hay una opción perfecta. Y Dios está esperando estos momentos de humillación, a donde estamos bajos, para darnos la unción necesaria. Son momentos de bendición. Porque Dios no quiere que seamos como robotitos aquí, caminando en nuestros sueños, que somos algo, caminando hacia el fracaso. Él prefiere pararnos y ponernos la nariz en nuestra cara. Y decir, así es tu realidad. ¿Quiere ayuda? Y si somos inteligentes, vamos a decir, sí, Señor. Sí, Señor, tiene razón. Y realmente, en estos momentos de humillación, en donde estamos al final de nuestras capacidades humanas, yo creo que cada uno de nosotros podemos recordar que esos momentos de más comunión con Dios que hemos tenido justo después. Cuando Dios viene para aliviar nuestro corazón, para servirnos con sus ángeles, para aliviar nuestro dolor, para hablar a nuestra alma sobre su amor y la seguridad que tenemos en Él, a donde tenemos una unción precisa y vemos la situación cambiar. Porque nunca hemos orado tanto, nunca hemos derramado nuestro corazón como en esos momentos. Pero no necesitamos llegar a esos extremos para vivir eso. Si humillamos nuestros corazones delante de Dios, bajo la mano poderosa de Dios, y dejarlos, Él levantarnos, Él darnos vida nueva. El problema de esos extremos es porque tenemos mate duro, una cabeza dura, y nos hemos forzado caminos con nuestra voluntad y nuestra manera de vivir erróneas, y Dios nos ha parado. Pero no estamos obligados de llegar a esta extremidad. Podemos vivir de manera sana, día a día, sabiendo nuestra incapacidad humana y conociendo la capacidad de Dios, renovado día a día por el Espíritu Santo. Amén. Proverbios 3. 34, para terminar, los versículos que no hemos leído.
Dice, ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos.
Y
Job 22:29. El otro era Proverbios 3:34. Y este es Job 22:29. Cuando estés abatido, hablarás con confianza y él salvará al humilde. Sí, yo me doy cuenta que
puedo, yo le saco una.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.